Helves en la Onda con Irra Jiménez.
Ahora aquí en Helves en la Onda, recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, tienes también los podcasts. Vamos a conocer un idioma que yo creía que era una de esas lenguas muertas. Y curiosamente no, María José Rodríguez, bienvenida.
Muchísimas gracias.
¿Y el esperanto? Yo creía que era algo que ya no se utilizaba, ¿no? Como el latín, que se utiliza poquito, cosas así, ¿no? Y no, resulta de que está más viva que nunca.
Por eso lo hemos traído, porque a mí me ocurrió lo mismo. Me llegó de repente un email de una organización que celebraba el Día Mundial de la Lengua Materna, pero era del esperanto. Y digo, uy, pero esto sigue todavía. Yo lo había escuchado, sabía que había habido un intento, pensaba que era solo para Europa. Eso es lo que a mí me había llegado, pero que no había llegado a mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que me dio alegría porque además tenemos con nosotros a una persona que nos los va a contar estupendamente, porque es un enamorado de esta lengua que no es muerta, que está bastante viva, aunque nosotros no lo sabíamos, y que es Vicente Manzano Arrondo. Él es profesor de la Universidad de Sevilla y miembro de varias asociaciones, la sevillana y la andaluza del esperanto. También pertenece a la directiva de la Federación Española de esta organización y de organizaciones de la Organización Mundial del Profesor de Esperanto. O sea que yo creo que hay bastantes organizaciones y actividad en torno a este idioma que él nos va a explicar. ¿En qué consiste? ¿Cómo es el esperanto?
Bien, hola, es un placer estar por aquí. Bueno, en primer lugar, aclaro eso de si está vivo o no, ¿no? Le podéis preguntar a mi niña de 7 años, con quien hablo esperanto todos los días, porque es el idioma que hablamos en la familia. Es decir, yo conocí a mi mujer en un curso de esperanto, precisamente en un posgrado que se da en Polonia de 3 años sobre interlingüística y se imparte íntegramente en esperanto, y allí fue donde la conocí. Y el esperanto es el idioma que hablamos en casa, en el que hablamos por teléfono todos los días, escribimos, leemos, hacemos poesía, escuchamos canciones. Entonces, que me cuentan a mí si está muerta o no, ¿no? Esa lengua, en qué dimensión estaba viviendo yo hasta la fecha, se podría decir.
Sí, sí.
Bien, ¿en qué consiste el esperanto? El esperanto, en efecto, es un idioma planificado. Eso no lo hace muy diferente de otros idiomas como el noruego, o el suizo, el indonesio, el hebreo, que son idiomas que tienen una raíz histórica, pero finalmente son planificados. Y el esperanto es más antiguo que algunos de ellos que he mencionado. Se creó a finales del siglo XIX... Y la idea es muy bonita, yo creo que pega totalmente que dediquéis al esperanto un espacio en Otro Mundo es Posible, porque ahí es donde está el esperanto, en Otro Mundo es Posible. La idea se le ocurre a un judío, niño, que después se hace oftalmólogo, que vivía en la zona, digamos, en una zona que ahora es tristemente famosa, muy cerca de Ucrania, en el sur de Polonia, en una zona que estaba bajo dominio ruso, con influencia alemana, etcétera, y donde había un montón de etnias, idiomas, pueblos diferentes y que no se llevaban bien. Y el chavalito este, pues desde que toma conciencia de esa historia, dice, oye, ¿por qué la gente no se lleva bien? ¿Por qué se odian? ¿Por qué hay problemas? Pues porque no se conocen. ¿Y por qué no se conocen? Porque no hablan. ¿Y por qué no hablan? Pues porque tienen idiomas diferentes y ninguno quiere coger el idioma del otro. ¿Qué pasaría si inventáramos un idioma muy sencillo que fuera de todo el mundo porque no es de nadie en concreto? Y se le ocurrió la tontería esta, se puede decir, que no es de todo cierta, porque si fuera cierta no ocurrirían guerras civiles, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, enamoró a mucha gente y aquí estamos, un siglo y pico después.
¿Y se utiliza a nivel oficial o es un idioma? ¿En qué nivel se está, en qué ámbitos se utiliza el esperanto actualmente?
El esperanto básicamente es un idioma de relaciones humanas. Yo me dedico a la investigación del comportamiento, es mi especialidad en la universidad, y hice una investigación este verano pasado, no el anterior, hice una investigación a políglotas del mundo, de 4 continentes, con la condición de que supieran un idioma materno que no fuera el inglés, y supieran de idioma no materno, digamos, el inglés y el esperanto, y la mayoría sabían muchos más. Y les pregunté, vamos, la investigación iba de qué función cumple cada uno de los idiomas que sabe. Y todo el mundo me decía lo mismo, el esperanto es el idioma de relacionarse con los demás. Es decir, que era gente de Tanzania, de Benín, de Estados Unidos, de España, de Corea del Sur, Irán, etc. Me respondían igual. Es decir, el esperanto es el idioma que me permite estar en contacto con todo el mundo. Esa es la función básica que tiene. No es un idioma oficial. Afortunadamente no es el idioma oficial de ningún país, porque si lo fuera, yo ya me inventaría otro idioma o me iría a otro, porque se rompería la idea original, ¿no? Uh-huh. Que es que nadie esté por encima de nadie.
Claro, eso lo hablábamos cuando preparábamos un poco la entrevista, ¿no? El problema es que, por ejemplo, actualmente el inglés es el idioma que se ha erigido como el lenguaje universal o mundial, porque hay una hegemonía de Inglaterra primero y de Estados Unidos después, ¿no? Que hace que las transacciones económicas y donde se mueven las decisiones importantes a nivel global estén en territorio o británico o estadounidense, el cine, bueno, muchísimas formas que tiene el ser humano, ¿no? Y las distintas culturas o sociedades de hacer un poco de imperialismo, ¿no? A todos esos niveles. Al final, pues eso hace que vaya en detrimento de otras culturas y que, por ejemplo, estemos celebrando, se me ocurre así a bote pronto, ¿no? Halloween en Andalucía, por ejemplo, ¿no? A través de esa influencia constante de los medios de comunicación y que al final pues va haciendo que ese idioma, que es de las personas, países que tienen más dinero y que se van imponiendo culturalmente a través de las costumbres, las tradiciones, etcétera. Yo muchas veces hablando con los amigos digo, ya mismo estamos celebrando Acción de Gracia, o sea, porque sí. Ya lo próximo es celebrar, incluir en nuestro calendario festivo Acción de Gracia, porque hemos ido... Pues asumiendo costumbres a través de series americanas y de cine americano, ¿no? El esperanto viene un poco como una esperanza, además, ¿no? Yo creo que el nombre viene de ahí, ¿no? ¿Está relacionado con la palabra esperanza?
Sí, totalmente. La palabra esperanza en esperanto es espero. Uh-huh. Y esperanto literalmente es la persona que tiene esperanza. Ajá. De hecho, cuando se publicó el primer libro, que era el manual de esperanto, se publicó en varios idiomas. Digamos, el inventor pues no quería poner su nombre y se le ocurrió decir, bueno, pues soy el doctor que tiene esperanza, pues el doctor Esperanto, y se quedó así el nombre.
Ah, qué bonito. ¿Y cómo es el Esperanto? O sea, ¿cómo es el idioma? ¿Tiene una fonética sencilla? O sea, ¿es como el español, que se lee igual que se escribe, o tiene una fonética más complicada?
Vamos, que si es difícil o fácil lo aprender. Vale.
Vamos, las personas que hemos dado clases de español a gente que sabe español pero no sabía leer y escribirlo, ¿no? Que son miles de personas, nada más que en Sevilla. Las personas que hemos dedicado a tiempo, a ratos libres, a darles clase de cómo se escribe y se lee, no podemos mantener con demasiada contundencia que el español se lee y se escribe igual, porque el 90% de la clase se va en explicar por qué ahora va con V o con B o H, o eso es una Z o es una C, etc., ¿no? Uh-huh. En Esperanto sí es literalmente, es decir, se lee cómo se escribe cómo se lee. Cada sonido tiene una letra y cada letra tiene un sonido. Eso ahorra muchísimo.
Hombre, vamos.
Ahorra muchísimo esfuerzo.
Muchísimo, muchísimo.
¿Por qué es más fácil? Una cosa es esa. La otra es que es un idioma muy lógico. Entonces yo decía, por ejemplo, la palabra esperanto tiene la raíz espero, esper, se le quita la o final, todos los sustantivos acaban en o. Ant se refiere al presente y o es el sustantivo. Entonces, y ant es, digamos, como si fuera un gerundio. En fin, digamos que... O voy a coger una raíz, por ejemplo, caballo. Caballo, decimos en español, caballo, yegua, potro, establo. O sea, el caballo en esperanto es chevalo, la yegua es chevalino, el potro es chevalido, el establo es chevaleio, la manada es chevalaro. Es decir, se van cogiendo las terminaciones y se va construyendo lo que uno quiere. Y de hecho es una magia. Sí, uh-huh. Yo empecé a estudiar esperanto por un tema muy aburrido, digamos, que por investigación. Investigando, digamos, que llegué al concepto de opresión lingüística. Me duele mucho el problema que hay, que yo creo que es ya de salud pública, lo que está ocurriendo con la presión del inglés, uh-huh. Que me da igual que sea el inglés o el ruso, es decir, la presión por cualquier idioma. Nadie debería verse obligado a aprender un idioma a la fuerza para poder construir un proyecto de vida. Todos los idiomas maternos deberían garantizarlo. Y el estudio de las consecuencias casi clínicas de esa presión es lo que me llevó finalmente a la conclusión de decir, es que no hay solución, es que siempre tiene que haber esto. Y bueno, me enteré de que existía el esperanto y me puse a estudiarlo. Claro, yo no imaginaba ni que iba a estudiarlo tan rápido, ni que iba a meterme en un mundo tan apasionante de canciones, de relaciones humanas, etcétera, ¿no? Que de hecho mi familia está montada a partir del Esperanto ya. Estaba hablando de cómo funciona, pero puedes ir construyendo.
Yo me estoy dando cuenta de que el Esperanto no solo te cambia, o es un idioma más que aprendemos, sino que te cambia la vida.
Veréis, en mi caso es un poco...
Al revés, ¿no? Venía de ahí, ¿no? O sea, sí. Un poco la filosofía de su vida, la que ha materializado de alguna manera con este idioma, ¿no?
Digamos que yo venía ya del mundo activista y digamos que no me ha asombrado demasiado lo que he encontrado, pero las entrevistas que hago a gente esperantista, sí. Lo normal que dicen es, el Esperanto me cambió la vida, porque de repente me abrió el mundo. De repente puedo hablar con gente de todas partes que está deseando enseñarme su país, su ciudad, que tiene mucha curiosidad. Fijaos, de gente interesante que te puedes encontrar que ha aprendido un idioma inútil. Es decir, un idioma que tú escuchas, ese idioma no vale para nada, y esa persona dice, vale, pues voy a estudiarlo. Pues una gente muy interesante, ¿eh? Y de hecho, pues esas no sé cuánta gente en el mundo, muchas más que uno puede controlar, los tienes en todos los países. De hecho, yo voy a visitar cualquier país, Japón, por ejemplo. Japón se puede recorrer de sur a norte o de norte a sur de casas de esperantista en esperantista.
Jolín, en Japón.
Y enseñándote pues su ciudad, sus costumbres, invitándote a comer, es un mundo apasionante. Claro, porque sabes que hay un canal con esa persona, que son dos personas que decidieron algo inútil. Y eso genera un lazo humano especial, ¿no?
Bueno, yo diría más que inútil, una cosa alternativa al sistema estándar, ¿no?
Yo digo inútil en ironía.
Eso, es decir, vamos, porque me parece, vamos, todo lo contrario, ¿no?
Claro.
En una fase inicial sí podría parecer inútil, por eso, porque decía mi compañero, ¿no? Porque incluso parece que está muerto, o sea, que ni siquiera sabíamos que existía. O sea, se le da muy poca publicidad, ¿no? ¿Cuántas personas pueden...? ¿Tenéis hecho un cálculo aproximado de cuántas personas en el mundo habla Esperanto?
Esa es una curiosidad. Imposible, ¿no? Que hay, que la gente siempre pregunta eso y no hay datos. Es decir, yo conozco algunos datos, se dicen 2 millones, no lo sé. ¿Quién puede saberlo? Porque no es idioma oficial en ningún sitio. Sí, pero sea cual sea la cantidad, siempre es mayor a la que una persona puede controlar. A mí me hace mucha gracia cuando se intenta convencer de aprender un idioma, que se te dice, bueno, puedes tener, pues no sé, amigos en todo el mundo. Yo no sé los amigos que tengo, pero son más de los que yo puedo controlar. Y si son amigos, pues las amistades hay que cuidarlas. Si no, amistad no es una persona que pulsa me gusta en una página Facebook, es otra cosa.
Está claro.
Y ahora, una amistad, pues le echas un cable, necesita una ayuda y se la das, tú necesitas ayuda y se la pides, le llamas por teléfono. ¿Cuántas amistades podemos mantener? ¿Sí? Pues yo creo que un idioma minoritario, yo que sé, el occitano, hay muchos idiomas minoritarios en el mundo, digamos desgraciadamente, ¿no? Es difícil calcularlo, pero imaginemos que unos 6.000. Cualquiera de esos idiomas vale para saturar a una persona de amistades, para tener relaciones. Lo que tiene el Esperanto es que las tienes en todo el mundo. Pero en términos de cantidad, ¿qué más da?
Sí, pero era por tener...
Yo no puedo con tanta gente, si a mí me sobran esperantistas.
Está claro, nos pasa a todos, ¿no? Que es complicado mantener las relaciones con la gente que vamos ya acumulando en nuestra vida y con las que tenemos buena relación, ¿no? En el trabajo, en los estudios, en el lugar donde vives.
Yo tengo una pregunta, ¿sí? Desde el más puro desconocimiento te voy a hacer esta pregunta, pero si el Esperanto no es un idioma oficial de nada, es un idioma minoritario, no lo ha cogido ningún país, ¿para qué sirve?
Bueno, lo mismo, como mínimo sirve igual que el fútbol, digamos, cuando alguien, es decir, un hincha del Betis, del Sevilla o del que sea, dice, bueno, ¿y eso para qué te sirve? Pues para esa persona
es
una pasión.
Claro.
Nosotros no somos hormigas, somos seres humanos con nuestras intenciones, nuestros placeres, nuestro ocio, nuestro derecho a disfrutar de la vida, y lo ideal es que cuando hagamos planes de futuro, proyectos de vida, incluyamos disfrutar de la vida en el proceso. El Esperanto básicamente es una herramienta para disfrutar de la vida y conocer a gente que todavía se siente libre y que toma ese tipo de decisiones. Entonces estableces unas relaciones. Bueno, yo hago más cosas con el Esperanto, es decir, por ejemplo, llevo unos programas de unos proyectos de cooperación en África, pues por ejemplo en Benín, Togo, Mali, República Democrática del Congo, Madagascar, Sudáfrica. Se va a incluir ya próximamente Camerún. y las relaciones que tengo con la contraparte, con la gente en África, es en esperanto. Es decir, yo como monto esos proyectos de cooperación es en esperanto. Como monto mis proyectos de desarrollo en la universidad, de investigación en la universidad con otros profesores universitarios de otras universidades, es a través del esperanto. Si yo tengo una capital social ahí impresionante, ¿yo para qué necesito otro idioma? Tiro de eso.
Claro.
Qué bien, qué bien. ¿Y dónde se puede aprender esperanto? Una persona que nos esté escuchando ahora mismo y que le haya alucinado el tema y que ni siquiera sabía a lo mejor que existía cuando se ha levantado esta mañana, ¿dónde puede dirigirse? ¿Cómo podemos aprender esperanto aquí en Sevilla?
Bueno, hay para todos los gustos. La inmensa mayoría lo aprende por internet. Uh-huh. La historia del esperanto es apasionante y es verdad que la irrupción de internet, digamos que lo multiplicó. Y digamos que está teniendo más éxito en los últimos años gracias a internet. Entonces, en internet hay de todo. Una persona introduce en su navegador y en su buscador favorito el nombre esperanto y agárrese y ya coge lo que quieras, ¿no? Yo aconsejo entrar en la página de la Federación Española de Esperanto, porque ahí ya hay alguna página que incluso orienta, y depende del gusto. Si alguien quiere estudiarlo a nivel presencial, en Sevilla, por ejemplo, la Asociación Esperantista de Sevilla, que tiene más de 100 años de historia, da clases de esperanto presencialmente en el Centro Cívico de las Sirenas, que está en la Alameda. Uh-huh. Busque, la persona interesada busque Asociación Sevillana de Esperanto, la ASE, y ya está, y ahí hay información. Y ahora, en la Universidad de Sevilla damos clases también. Hay clases que se convalidan por 6 créditos de libre, digamos, disposición del Espacio Europeo de Educación Superior, y se imparten clases en la Facultad de Turismo. Lo lleva un profesor de turismo, Guillermo Molleda. Somos varios profesores en la universidad, uh-huh, que hablamos esperanto. Y ahí puede ir también y asistir a las clases. Si quiere presenciar.
Me ha fascinado esto, pero nos estamos quedando sin tiempo. ¿Quieres escuchar, María José, cómo suena el esperanto?
Sí, cantado. Sí, exactamente.
Porque hay canciones cantadas en esperanto.
Hay muchas, sí, para todos los gustos.
A ver cómo suena, a ver.
Se llama Homo. Y la canción, Homo Fripona, se llama el disco, está todo en esperanto. Y la canción, bueno, tú me puedes decir mejor cómo se llama, no sé, yo voy a intentarlo. Chu Vivolas Danci.
Ajá. Chu Vivolas Danci.
Vamos a escucharla.
Homoi de la tuta mondo naño, ĉu vi volas danci? Ĉu vi volas danci sub luna lumo, amuzi ĉi laŭ ritma drumo naño, ĉu vi volas danci? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu ĉu volas vi? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu ĉu volas vi?
Hombre, nunca había escuchado yo el esperanto, pero tampoco suena raro. O sea, como si escucháramos, yo qué sé, alguna canción en, no sé, en búlgaro, en ucraniano, ahora que está Ucrania pasándolo mal, también hay que referirla. En un idioma, a lo mejor, que no estás acostumbrado, como es el inglés, el francés, pero que tampoco que suene raro.
Es un idioma, entonces cuando se dice idioma se dice todo. Ahí es un idioma que vale para todo, que expresas todo, que... Incluso puedes inventar palabras sobre la marcha, que es lo que a mí me fascina. Si no encuentras una palabra, la inventas, porque tienes la raíz y tienes lo que quieres decir. Entonces es muy simple, muy sencillo, pero si quieres decir algo muy complejo, muy profundo, tienes herramientas para hacerlo.
Es un idioma libre, ¿no? De absoluta libertad.
Yo creo que el libre es el adjetivo que mejor le pega al esperanto, ¿cierto?
Curioso.
También, otra curiosidad, hay uno de los vídeos infantiles que más éxito tienen en el mundo del esperanto, está hecho por dos sevillanos.
Ah, sí, mira.
Y se llama, Dek Bovinoi. Dek Bovinoi, que es 10 vacas. Uh-huh. Es un vídeo muy simpaticote, de Babelo Films. Es, bueno, dos sevillanos con mucha gracia y un vídeo que es una preciosidad.
En esperanto.
Y a mí me suena un poco a latín, ¿no? O sea, las raíces de las palabras no vienen en gran parte del latín, de lo poco que has hablado. Me ha parecido que...
Sí, hay buena parte que viene del latín, buena parte viene también de idiomas eslavos. Uh-huh. Y la gramática es un poco libre. Es decir, la gramática... Hay gente, por ejemplo, de Corea del Sur, que dice, a mí el esperanto me resulta sencillo por la gramática. Las raíces no, porque las palabras vienen de idiomas europeos. pero la forma de construir las frases y cómo se marcan los elementos dentro de la frase es algo natural en otros idiomas, como ocurre, por ejemplo, con el coreano o el japonés, pues, gramaticalmente sencillo.
Vicente, se nos acaba el tiempo. Nos da mucha pena porque esto da para hablar muchísimo tiempo ya te traeremos en otro momento cuando organicéis cualquier actividad, que seguro que lo hacéis, presentaciones de libros, me imagino que habrá también libros en esperanto, yo qué sé, discos.
Hay una página sí, web donde cuando uno quiere saber hoy qué pasa, porque 365 días al año hay cosas en esperanto, entonces hoy qué pasa en la red, no presencialmente, pues selecciona 24 horas y dice, bueno, pues ahora mismo hay, por ejemplo, una presentación de un libro en ruso a través de Zoom, pues ya está, pues apunta.
Estupendo. Qué bueno, curioso. Pues muchísimas gracias, Vicente, la verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, nos has abierto un mundo desconocido y muy interesante. Nos informaremos sobre el tema y esperamos, pues nada, que esto siga para adelante. Tiene un objetivo que compartimos completamente, no solamente en Otro Mundo es Posible, sino también en Ahora Radio, está dentro de nuestra filosofía y esperemos verlo y disfrutarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vicente.
Gracias a
vosotros. Un abrazo enorme. María José Rodríguez, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.